Hablaremos hoy de algunas venganzas, ¿eh? Así que, ya que hablamos de venganzas, corresponde primeramente acordarse de Némesis, que es la diosa de la venganza. Aunque más que una diosa en el sentido usual, es una abstracción. Hay personajes de los mitos griegos que no tienen leyenda, que no tienen circuito épico propio. Y que son simplemente abstracciones como la noche, el sueño. Y Némesis me temo que también. Aunque tiene alguna clase de historia, ¿no? Némesis es hija de Nyx, hija de la noche, casualmente, ¿no? Y la única cosa que se cuenta es que Zeus trató de amarla, a Némesis, a la venganza. Y ella, para evitarlo, se convertía en otras cosas, se iba convirtiendo en otras cosas. Suele ocurrir con personas que para resistir nuestro amor se convierten en otras cosas exitosamente. A mí me ha ocurrido muchas veces amar muchísimas personas que para evitar mi amor se han convertido en otra cosa y entonces, bueno, ante esa maniobra han tenido éxito porque, desde luego, no era la cosa que yo amaba. Pero Zeus era seguidor. Y la seguía de metamorfosis en metamorfosis. Hasta que, aprovechando que Némesis se había transformado en oca, Zeus se transformó en cisne. Y
Sí, ya sabe lo que pasa.
ahí ya se sabe lo que pasó, ¿no? Y de resultas de estos amores, un poco gallináceos, Némesis puso un huevo. Me disculpa la expresión. Y este fue nada menos que el huevo que empolló Leda y el huevo del que nacieron después Helena de Troya y sus hermanos,
Los dioses.
los Dioscuros, los mellizos, Castor y Pólux. Esto es lo que se cuenta de Némesis. Pero Némesis también solía de algún modo castigar la desmesura. Eso era lo que se castigaba en toda la civilización de la Hélade. Lo que sobresalía debía ser castigado. Vengado, pero ¿por quién? Por los dioses. Los dioses se vengaban. Se vengaban y su venganza era muchas veces un acto de justicia, pero muchas veces no. Otro verso que protagoniza Némesis dice: Némesis vengadora acude presto con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que, un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pesto.
Arte en colaboración, que
Arte
le
en
llaman.
colaboración. Bueno, Némesis inspira muchas venganzas, que también eran un castigo divino. Por ejemplo, la venganza de Orestes. De Orestes contra su mamá. Recuérdese que Clitemnestra, la mamá de Orestes, aprovechando que su marido Agamenón estaba 10 años ausente en la guerra de Troya, manejando los ejércitos aqueos, se puso de novia con otro señor, Egisto. Egisto, no Egipto. Y cuando Agamenón volvió, lo mataron. Entre ella y Egisto lo mataron al papá de Orestes. Entonces Orestes, cuando era chico, nada, se la aguantó. Creo que incluso medio lo echó la madre de la casa. Y cuando llegó a la edad viril, Apolo, inspirado tal vez por Némesis, le dijo: tenés que vengarse, loco, tenés que vengarte. Si tenés que matar a los asesinos de tu padre. Y ahí fue Orestes, no hace falta que yo abunde en detalles, pero inspirado por Némesis, fue y se vengó de su mamá. La mató. Primero mató al tipo, después a la madre. Igual ya era terrible también. Pero ahí estaba la inspiración de Némesis, la diosa de la venganza. Ahí colaboraron también las Erinias, que de algún modo también eran diosas de venganza, e intervinieron, ellas fueron las que atormentaron a Orestes, lo enloquecieron. Pero bueno,
tenían un poco más de entidad en la mitología, las erinias.
Las erinias sí, tenían hasta templos, porque el pueblo las creía más en ellas. Tanto que no las nombraban por sus nombres, sino que le decían las perras, las innombrables, cosas así. Parece que traía mala suerte nombrarlas, en tanto que erinias. Tenían, se llamaban Alecto, Tisífone y Megera, creo, las chicas. Pero las llamaban las perras, sí, ¿no? Y ellas estuvieron en innumerables venganzas. La venganza de Altea contra Meleagro, Altea la mamá de Meleagro, ¿no?, que le apagó el tizón del que dependía la vida de este hombre. Bueno, todas esas venganzas, ¿no? Sí, ya voy. Vamos a ver algunas de ellas, algunas venganzas. Empecemos por la venganza de Mérope, una princesita de Arcadia que estaba casada con Cresfontes. Todo iba bien hasta que se presentó en el reino un tal Polifontes. Organizó una revuelta, se hizo dueño del trono y asesinó a todos los parientes de la princesa. No solo eso, obligó a Mérope a que se casara con él. Es terrible, imagínese, ¿no? Usted es una princesa, discúlpeme.
Bueno,
viene
gracias.
Un tipo, destrona a usted es una reina, entonces.
Bueno.
Destrona a su marido,
sí.
Se pone en el trono, mata a todos sus parientes,
sí.
Encima dice, cásese conmigo, que embromar. Lo cual prueba que el casamiento por amor era una cosa no usual, sino más bien que el marido ocupaba una situación de poseedor. Sino qué sentido tiene que vos te cases con una señora a la cual le asesinaste el marido y los parientes. Bien. El caso es que eso es lo que ocurrió. Mérope se casó con el tipo. Sin embargo, Mérope había logrado salvar a su hijo menor, que se llamaba Epito.
No lo cargue tampoco.
Epito. Y lo envió lejos, a casa de unos amigos. Durante muchos años, la desgraciada reina de Arcadia se mantuvo en contacto con su hijo a través de un fiel servidor que iba y venía con mensajes, ¿no? Un lleva y trae. Pero Polifontes, el impostor, digamos, sabía que el joven Epito no había muerto. Y esto le preocupaba porque conocía la situación de los hijos menores que se salvaban de una matanza. Más tarde o más temprano crecían
y se querían vengar.
Porque había escuchado la parte inicial de esta charla, donde Orestes había hecho precisamente esto. Muy bien, entonces dio orden de que se lo buscara a fin de evitar que un día se presentase a vengar la desdicha de la familia. Hay que decir que ofreció una enorme suma, una enorme recompensa a quien matara a Epito. Muy bien, efectivamente Epito había crecido y se había propuesto vengar a su familia. Un día adoptó un nombre ficticio, se puso Telefontes, se presentó ante el rey, ante el asesino, y le pidió el premio, asegurándole que había logrado matar a Epito. Y Polifontes no lo reconoció, imagínese, era un mozo grande. Le pidió que se quedase en su palacio mientras informaba a toda la corte lo sucedido y mientras preparaba el premio. Orestes, cuando vino a vengarse de su mamá y de Egisto, también se hizo pasar por otro. Golpeó la puerta y se hizo pasar por un viajero que venía a informar la muerte de Orestes. Bueno, dice, soy un viajero que viene a informar la muerte de Orestes, ¿no va a creer que soy yo?
Claro.
Pero ahí, no importa si lo reconocieron o no. Casi se va todo el plan al demonio, de todos modos, aquí, ¿eh? Porque Mérope, cuando se enteró de que estaba presente el asesino de su hijo, intentó matarlo, naturalmente, sin sospechar que era su propio hijo disfrazado. Pero el viejo mensajero aquel lleva y trae, secreto, la detuvo, porque él sí lo conocía a Pito. Uh-huh. Y le dijo, pará, dice, ¿sabés quién es ese que trae? Es Pito, y le explicó cómo era el asunto. Bueno, entonces, Pito se reencontró con su madre, despacito, sin que oyera nadie, dijo, no diga nada, dice, no diga nada. No digas nada. Y siguió con la venganza, ¿no? El malvado Polifontes invitó a todos a celebrar una fiesta con un sacrificio, ¿no? Para agradecer a los dioses la muerte de Epito. E invitó al falso Telefontes, al supuesto asesino de Epito, a inmolar un animal. Mérope incluso se presentó de luto para disimular, ¿no? Como diciendo, murió mi hijo. Pero en el altar, en vez de sacrificar al animal, Epito clavó el cuchillo en el corazón de Polifontes. La venganza había sido cumplida. Y luego le fue muy fácil hacerse proclamar rey. Bueno, parece que todo le era muy fácil. Uh-huh. Clavarle un cuchillo al rey, hacerle creer que era el asesino de sí mismo. Todo le fue muy fácil. No me gusta mucho esta venganza, de todos modos. A ver, veamos qué pasa con la venganza de Écuba, la segunda esposa de Príamo y reina de Troya, ¿no? Reina de Troya, Écuba. Cuando terminó la guerra de Troya, toman Troya los aqueos, Écuba había perdido a casi todos sus hijos, ¿no? Pero uno de ellos, Polidoro, se había salvado. Y Príamo, el rey de Troya, lo dejó en custodia del rey del Queroneso. Dejó a este chico, a Polidoro, al rey de Queroneso y le dijo al rey, cuídamelo. El rey de Queroneso se llamaba Polinéstor. Para Écuba y Príamo, el Queroneso era un lugar seguro para dejar a su hijo. Además de dejar a Polidoro, este detalle es importante, dejaron también todos sus tesoros. Dice, cuídame acá el nene y cuídame estos tesoros que los hemos salvado de la codicia de los griegos. Cuando Troya cayó y Príamo murió, Polinéstor no tuvo mejor idea que apropiarse de aquellos tesoros que habían sido dejados junto a Polidoro y matar a Polidoro. Lo mató a Polidoro y lo tiró al mar. Tiempo más tarde, el cadáver fue depositado por las olas en la costa de Troade, en el mismo momento en que Écuba iba a ser embarcada como cautiva troyana. La reina dice, ¿qué es eso que hay? Dice, el cuerpo de mi hijo. Dice, me voy a vengar porque seguro que lo mató Polinéstor. Y envió a una de sus criadas a buscar a Polinéstor y a traerlo a merced a un engaño. Le dijo que pensaba mostrarle el lugar en donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los invasores. Y Polinéstor creyó en eso, apareció, y cuando Écuba lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos, mientras que sus criadas se encargaban de matar a los dos hijos que lo acompañaban. Como se ve, es una historia pésima, que no hace honor en absoluto a los mitos griegos que nos gustan a nosotros. No se sostiene de ningún lado, ¿no? Y se ve que está construida
después, ¿no?
Después, sí. Después o por personas menos competentes.
Y no es América, seguro.
No sé. Bueno. Écuba cumplió su venganza, pero sufrió otra, que fue la maldición de Polinéstor. El rey cegado, imagínese, le habían arrancado los ojos, le pronosticó que sería transformada en perro. Le dijo. Y sucedió. Parece mentira, ¿eh? Porque a fin de castigarla por aquel crimen que había cometido, a saber, cegar a Polinéstor, los griegos decidieron lapidarla. Y bajo el montón de piedras que quedaron sobre su cadáver, se encontró días más tarde una perra de ojos de fuego. Es un rock and roll.
Sí, heavy metal.
Así que nomás se convirtió en perra, no en perro, sino en perra. Como una especie de lobizón anticipado. En aquel tiempo, en el tiempo de los griegos no había lobizones, pero esta se convirtió en perro, por una maldición. Vamos a ver qué pasó entre Polixo y Helena de Troya. Polixo era la mujer del rodio Tlepolemo, que había caído en Troya, Como Polixo no se calmaba por el dolor que le había producido la pérdida de su amado, tuvo una idea extraña, como todas las ideas de esta noche. decidió castigar nada menos que a Helena, a quien consideraba responsable de la guerra de Troya. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Obsérvese, ¿no? La mujer perdió a su marido en la guerra y decidió vengarse de la persona que había provocado la guerra, o que a ella le parecía que había provocado la guerra. Por suerte estas cosas ya no suceden, ¿no?
¿No?
No. Sucedió lo siguiente. De regreso de Egipto, Helena y Menelao, que era su marido, decidieron detenerse en la isla de Rodas. Recuerda aquella isla que tenía el famoso coloso de Rodas, que con las gambas abiertas
atajaba penales.
Atajaba penales con un pie en una orilla de la ría que se metía en la isla y con el otro pie en la otra, naturalmente. Y hubo que hacerlo un poco demasiado abierto de piernas debido a que era un brazo de mar muy ancho. Bueno, pero Menelao y Helena volvieron a Rodas y Polixo, esta chica, se enteró y reunió en la orilla a todos los habitantes con piedras en la mano. Cuando los vio, Menelao tuvo la siguiente idea. Escondió a Helena, su mujer, vistió a una criada con la ropa de Helena, la mandó y los isleños lapidaron a la supuesta Helena. Es además espantosa esta historia, no solo mal construida, sino además el autor seguramente pensaba que la muerte de una criada era un mal menor, muy menor. O sea que esta venganza tampoco me ha gustado. En realidad no me gusta ninguna venganza, pero esta menos. La que tengo ahora es la de Nauplio. Esta seguro que le va a gustar. Nauplio participó de la expedición de los Argonautas. Era el padre de Palamedes. Recuérdese que Palamedes fue uno que tuvo un lío con Ulises, que era inventor, ¿no? Bueno, pero él mismo participó de la guerra de Troya. Por tal motivo, digo, porque los Argonautas fueron mucho antes, porque fue el padre de uno de los soldados de Troya y porque él mismo participó en Troya, los mitógrafos han tenido que admitir que Nauplio tuvo una vida muy larga, algo así como 5 generaciones. Nauplio era un navegante notable y los reyes recurrían a él para conducir a destierro a los hombres más importantes. Pero la vida de Nauplio se opacó cuando su hijo Palamedes fue lapidado en la guerra contra Troya. Palamedes era soldado del ejército griego y fueron los propios griegos quienes lo mataron. Ulises, para evitar ir a la guerra, había fingido estar loco y Palamedes había revelado aquella farsa, ¿no? Parece que Ulises se había puesto a arar la playa con 2 animales de diferente especie y para mostrar que no estaba loco, Palamedes puso en el surco del arado a Telémaco, el hijo de Ulises, y Ulises detuvo a los animales, así que tan loco no estaba. Pero Ulises le juró venganza. Y un día mandó a Palamedes a buscar un tesoro en un pozo y los amigotes de Ulises lo lapidaron en el pozo, llenaron el pozo de piedra y lo dejaron ahí enterrado. Palamedes era inventor también, ¿no? Había inventado la moneda, el calendario, las medidas, los dados y algunas letras del alfabeto, las nuevas, la F, qué sé yo. Bueno, desde el momento de la muerte de su hijo, Nauplio consagró su vida a la venganza. Y esta venganza le va a gustar. Indujo a cada una de las esposas de los héroes ausentes que estaban en Troya a engañar a sus maridos. No con él, sino con otros por ahí. Las inducía a que tuvieran amantes. Y consiguió su propósito muchas veces. Su mayor éxito fue justamente el de la mujer citada al principio de esta charla, Clitemnestra, la mujer de Agamenón. La indujo o le presentó a Egisto. Y más tarde se propuso lo mismo con Penélope, pero esta vez sin éxito, como sabemos. Pero su venganza más terrible fue contra los ejércitos griegos. Cuando el grueso de las tropas a su regreso de Troya llegó al sur de Eubea, cerca del cabo Cafareo, Nauplio encendió una gran hoguera en los arrecifes, y los griegos, creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia ese lugar, y todos los barcos se estrellaron y Nauplio cumplió con su última venganza, ¿no? Bueno, estas son algunas hazañas de las Eriñas y de Némesis y la venganza, ¿no? Yo creo que es mejor creer que Némesis castigaba, que era más bien el poder que suprimía la Iblis, aquella, la desmesura, la cosa que odiaban los griegos, ¿no? La desmesura incluso en la felicidad, el exceso de felicidad o de poder, también se castigaba. Todo lo que sobresalía se exponía a la represalia, porque conjeturaban los griegos que sobresalir demasiado era poner en peligro el orden del mundo. Uh-huh. Y si uno quería que el mundo siguiera existiendo, era preferible suprimir todo lo desmesurado.
Recuerdo, Alejandro, aquel rey, aquel príncipe que pedía una desgracia pequeña porque le había ido muy bien en ese día, ¿se acuerda? Sí. Uno de sus guerreros había ganado un juego olímpico, había tenido como dos o tres victorias.
Exactamente, yo no sé si no estoy pensando en Filipo de Macedonia.
Claro, el padre Alejandro.
El papá de Alejandro, sí. Que pedía a los dioses que le dieran como contrapeso alguna desgracia para no irritar a los dioses. Uh-huh. Sí, sí. Némesis también tenía un santuario en Ramnunte, que era una estatua hecha con un pedazo de mármol o de piedra que habían traído los persas mismos cuando invadieron Grecia. Y bueno, los persas no consiguieron el propósito de conquistar Atenas, pero traían ya preparado un pedazo de piedra para hacer un trofeo dedicado a celebrar la victoria que todavía no habían conseguido. Y con ese mármol o con esa piedra hicieron la estatua de Némesis en Ramnunte, que queda por ahí, cerca de Maratón, justamente donde palmaron los persas, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hablado muchas veces de la venganza, imagínense, este programa se llama así, si quiere alguna vez. Y a mí me gusta pensar siempre en una venganza muy posterior e histórica ya, ¿no? Que es la de aquel señor que era marido de una de las amantes de Francisco I de Valois, rey de Francia, y que para vengarse del rey, que lo había sometido a ese infortunio, si cabe llamarlo así, porque algunos lo disfrutaban mucho realmente. En general, los maridos de las queridas de los reyes de Francia
la pasaban muy bien.
Mm. Pero este era uno de esos tipos, ¿no? Esos tipos que todos conocemos, que no se le aguantaba y ni a cuestiones de honor al respecto. Y entonces resolvió contagiarse una sífilis, mejor dicho, no una sífilis, sí, una sífilis, sí, eso sí, se contagió. Sí. Para lo cual tomó la precaución de visitar a las damas menos recomendables en ese aspecto, digo, en el aspecto de la higiene, uh-huh. Hasta que se la contagió nomás. Después se la contagió a su mujer, en la esperanza de que su mujer se la contagiara al rey. Pero sucedió que el rey ya se la había contagiado. Eso es lo que él no sabía. Quiere decir que fue una venganza redundante. Era como matar a un muerto, algo así. Uh-huh. Yo no sé si este hombre, no recuerdo si este hombre llegó a enterarse de ese detalle, el siniestro, por otra parte.
Sí,
¿no?
Claro.
Un hombre que tiene tanto odio que es capaz de hacerse daño él mismo para provocárselo a otro.
Mete miedo,
pero además merece esta segunda venganza. Ahí anduvo Némesis. ¿En qué consistió la venganza? En que François ya se la había contagiado. Uh-huh. Esa fue la peor venganza. Así que el hombre se contagió él mismo y no hacía falta. Uh-huh. Esa es una historia impresionante, muy superior a todas las otras historias inventadas que hemos oído hoy, que pertenecen, me parece a mí, a la primera vez de los mitos griegos. Uh-huh. Historia de segunda orden, que no tienen polisemia, que no tienen alegoría, que no tienen valor poético, que son invenciones de segundo orden. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
Déjeme jugar con dos ideas, Alejandro, acerca de esto. La primera es de Borges, quien dice que no hay otra venganza que el olvido. Sí. Y la segunda le pertenece a usted, Alejandro, que alguna vez ha hablado acerca de que la venganza es un fenómeno imposible, ¿sí? Porque cuando uno lo quiere ejercer, está muy involucrado como para hacerlo, y cuando uno ya no está involucrado y lo puede hacer, ya no le interesa.
Ya no lo quiere, ya no lo desea. ¿Sí?
Entonces estas dos ideas me parecen interesantes, y le dedico esto a aquella pobre chica que fue disfrazada para hacer creer que era la más bella del mundo, aquella criada que la hicieron pasar por Elena y que,
claro, claro,
sin tener nada que ver en el asunto, terminó lapidada.
Sí, es cierto, también recordando que Elena era la mujer más hermosa del mundo.
Uh-huh.
O así al menos...
10 años antes, por lo menos.
Claro, no, y al menos se lo hicieron creer a Paris cuando fue jurado de aquel concurso de belleza entre las diosas.
Allá donde la manzana de la discordia.
Claro, exactamente. Bueno, las diosas querían apropiarse de la manzana de la discordia, que era una manzana de oro que decía a la más bella. Y se anotaron ahí Atenea, Hera y Afrodita, la diosa del amor. Y lo nombraron a Paris, que era uno que estaba ahí. Ellos creían que era un pastor, en realidad era nada menos que el hijo del rey de Troya. Pero bueno, a ver, decidí vos, la famoso Paris por su buen juicio. Los pastores eran famosos por cualquier cosa, menos por criar ovejas en aquellos tiempos. Y lo vinieron a sobornar inmediatamente. Vino Hera, la mujer del príncipe y los dioses, y le dijo, te daré poder, yo qué sé, riqueza, andas ahora. Atenea le ofreció la sabiduría, el conocimiento de todos los arcanos, de todos los secretos. Uh-huh. Y Afrodita vino y le dijo, te ofrezco a la mina más linda del mundo. Y era Elena. Uh-huh. Y él dijo, sí.
Venga.
Venga, aceptó. Bueno, por eso se armó la guerra de Troya, ¿no? ¿Pero por qué habíamos dicho eso?
Por la pobre criada que...
Por la pobre criada que se disfrazó de la mujer más hermosa del mundo. Ser la mujer más hermosa del mundo es imposible. Uh-huh. Descubrimos no hace mucho.
Sí. Me gusta esa idea.
Sí. La idea consiste en decir que la mujer más hermosa del mundo era también una mujer que podía convertirse en cualquier mujer a su antojo. Y esa es la única manera de ser la mujer más hermosa del mundo. De ser proteica, poder convertirse en muchas mujeres para poder satisfacer estéticas y deseos diferentes. O sea, todos los deseos. Bien. Hemos resuelto utilizar para amueblar esta charla acerca de la venganza el tango como abrazado a un rencor, que evidentemente da cuenta de un estado de perturbación que puede, llegado el caso, usted lo sabrá mejor que yo, Rolón,
¿cómo no?,
conducirnos a la venganza. Cuando uno está como abrazado a un rencor, está en un estado propenso a la venganza o a cierta clase de gestos que tienen apariencia grandiosos y no son más que gestos enfermos, me parece a mí.
Comparto.
Bien, este tango es cantado maravillosamente por Carlos Gardel. Adelante.
Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón ya disjunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida, rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorrala el corazón, alguien chay de los rincones, el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el cabrio rodeándome el cajón. Los chamullos más fuleros me destrozan las abejas, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo donde en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Ha cantado Carlos Gardel, como abrazado a un rencor.